estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola, martes 16 de julio. Hola, país. Bienvenidos. Aquí estamos. Hola, chicas. Hola, chicos. Bienvenidos. Hoy cumplimos 50 días de clases radiales de Radio Escuela y sus 50 programas. Julia, ¿cómo va?
Bien.
Buen día. ¿Cómo va? ¿Estás contenta? Bien. Impresionante cómo pasan los días. ¿Con cuánta gente hemos hablado? ¿Cuántos lugares hemos viajado? Qué lindo, ¿verdad?
Sí, un montón de cosas pasaron, ¿no?
Pasaron un montón de cosas. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Aquí estamos nuevamente. Tenemos otro día distinto en estos 50 programas. Vamos a compartir, nuevo contenido. Así que, si te parece, empezamos con Ciencias Sociales.
Por favor.
¿Continuamos con lo que veníamos hablando?
Sí, vamos a continuar.
Primaria. Ciencias Sociales.
Y nos acercamos a la fecha cumbre, ¿no?, de este bicentenario. Estuvimos trabajando y escuchando distintos episodios que tienen que ver con la vida de Belgrano, ¿no? Uh-huh. Escuchamos un poco, sí, como una primera introducción de pensar qué significa Belgrano para nuestro país, por qué aparece en tantos lugares, en billete de 10, en
barrios, calles,
trenes, sí, avenidas. Digo, como bueno, aparecen, sí, un montón, digo, clubes de fútbol. Aparece el nombre Belgrano en un montón de lugares y cuestiones que tienen que ver con nuestra cultura. Después estuvimos conociendo un poco sobre su infancia, sobre esto de, bueno, se crió en una familia que estaba bien acomodada en la ciudad de Buenos Aires, bueno, en lo que ahora es la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Papá comerciante, de origen italiano, la madre criolla. Bueno, después, más o menos a los 15 años, un poco antes de cumplir 16, se fue a España a estudiar. Se graduó como bachiller en leyes, era abogado. La familia tenía como algunas intenciones para su formación académica, que él ahí no tuvo ganas de seguir lo que le dijeron. Y empezó a estudiar más lo que tenía que ver con economía. Se formó en un montón de ideas que tienen que ver también con lo que se venía, lo que venía pasando en el mundo, ¿no? La, claro, Revolución Francesa, ideas de, no sé, la República, de igualdad, de libertad. Y con todas esas ideas y con la formación que tuvo en Europa, volvió, fue funcionario de la colonia. Escuchamos un poco cómo él, siendo funcionario de la colonia, qué cosas expresaba, ¿no? Y qué ideas trajo y qué ideas quería también, claro, construir acá. Hoy vamos a escuchar qué pasaba. Creo que lo mencionamos, esto de, bueno, la idea de Belgrano ligada a la educación. Uh-huh. Dijimos, ¿no? Bueno, sí, que le dio mucha importancia a la educación. Vamos, muchísima, a escuchar un poco más sobre eso. Muchas ideas muy interesantes que son muy actuales, muy vigentes y que tienen que ver con un poco con lo que queremos expresar acá desde Radio Escuela, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a escucharlo.
Por favor.
Belgrano era un gran defensor de la escuela pública. Él sostenía que las escuelas debían ser financiadas por las villas, por las ciudades.
Pero Belgrano es educación. Belgrano es también la rebeldía de generar una escuela que incluya a todos.
Él decía que lo que se estaba haciendo era, desde esta lógica de poder, querían que sus súbditos fueran sometidos. Y la forma de someterlos era a través de la ignorancia.
Cuando uno genera conciencia, genera pensamiento crítico y genera libertad.
Él se daba cuenta que había muchos niños y niñas que no podían acceder.
A punto tal que le reclamaba a los jueces que obligaran a las familias a que mandaran a sus hijos a la escuela.
Siempre tuvo la obsesión de la educación, por eso ya desde el consulado creó diferentes escuelas cuando recibe premios.
Premio económico que recibe por la batalla de Tucumán y Salta para construir 4 escuelas.
Eran 40.000 pesos, muchísimo dinero para la época, en lugar de, como harían muchos, no sé, comprarse un carruaje, comprarse ropa, mejorar su casa, dona ese dinero para la construcción de 4 escuelas.
Belgrano puso la plata, pero la plata se usó para otra cosa. Él defendía la educación pública, gratuita y obligatoria. A tal punto llegaba a su reivindicación del derecho a la educación que él pensaba que los maestros tenían que ganar lo mismo que un juez de primera instancia.
Y explica cómo tenía que ser dedicado y cuánto había que pagarle al docente.
Se destinaban, ponele, 500 pesos, 400 fueran para la paga durante el año del maestro y 100 para comprar material didáctico y para poderle dar ese material a los chicos que no tuvieran cómo llegar a comprárselos.
Pero él también, paradójicamente, hace el reglamento de las escuelas. Y el reglamento de las escuelas es interesante porque hay que leerlo con la mirada de la época. Por ejemplo, estaba permitido el azote a los chicos, pero él dice nunca más de 6 azotes. Dice, a lo sumo podría ser 10 azotes, dice, pero nunca en público porque no hay que avergonzarnos.
Y él también quería las niñas, que en ese momento no estaban concebidas como sujetos de educación.
Creía que una mujer que iba a ser madre tenía que estar preparada y tenía que aprender para educar a sus hijos.
¿Qué era lo que decía? Que la sociedad futura, por nuestro rol fundamental en las tareas de cuidado de nuestra familia, teníamos que ser educadas para que ese futuro, los hijos, las hijas, sea mejor y más floreciente que el presente que teníamos.
Sin educación, nunca seremos más que lo que desgraciadamente somos.
Bueno, súper interesante, ¿no? Uf, este planteo de educación pública para todos y todas, con ideas que no solo quedan en el plano de las ideas, sino que iba a cuestiones más concretas, ¿no? De cómo implementarlo, de que esto de que sea obligatorio, de cómo tenían que cobrar los docentes. Bueno, esa menciona el reglamento, digo, bueno, está bien contextualizarlo, ¿no? De pensar que, bueno, en ese momento, que no, por supuesto que no estamos de acuerdo con esas formas.
Claro.
Por suerte hace bastante que eso se sacó de las escuelas. Pero bueno, digo, como todas estas ideas que tienen que ver con pensar la educación para alcanzar mayores niveles de libertad,
claro,
¿no? Mayor pensamiento crítico.
Claro.
Y ligar lo del sometimiento a la ignorancia, ¿no? Bueno, para que seguir siendo súbditos, o sea, seguir respondiendo a los ideales de la corona, del rey de España, bueno, necesitan que seamos ignorantes.
Claro.
Entonces, por eso es sumamente importante la educación, ¿no? En ese sentido, bueno, para poder decidir, para poder tomar nuestras propias decisiones, ser más libres e independientes.
Sin duda.
Viste que al final nos mencionaba esto de igualdad, también alcanzar a las mujeres, ¿no? A las niñas.
Sí.
Pensar la educación también, porque hasta ese momento, digo, bueno, las mujeres, no solo que no éramos sujetos de educación, sino que tampoco éramos sujetos de derecho en muchas cuestiones. Estuvimos estudiando, que recién en 1947 pudimos votar y participar políticamente.
Sí, madre.
O sea, estamos hablando de
una locura, 200 años, una locura de tiempo, ¿no?
Sí. Y bueno, y también digo, pensando eso, digo, bueno, cómo esto, el lugar que se les da a las mujeres en la escuela, en la participación política y en la historia, ¿no?
Uh-huh.
Ayer cuando estuvimos, perdón, ayer no, el viernes
sí,
cuando estuvimos recordando, ayer fue el feriado que recordamos a Güemes, estuvimos hablando también, mencionamos, medio como al pasar, a la hermana de Martín Miguel de Güemes, ¿no?
Sí.
A la Macacha Güemes.
Macacha Güemes.
Que fue una figura, digo, no solo que la recordamos por ser hermana, sino por el rol que cumplió ella, ¿no? Como dentro de esta lucha por la independencia. Y lo interesante es ver cómo, digo, ¿por qué rescatar la figura? Bueno, por el rol que cumplió y también porque estamos convencidos de que hay que visibilizar a otros personajes de nuestra historia. Como dijimos, bueno, a otros líderes populares, las mujeres. Estuvimos hablando sobre antiprincesas, ¿no? De, bueno,
sí,
qué mujeres también tuvieron que ver con nuestra historia y por qué no las conocemos, por qué no se sabe de ellas. Y bueno, tiene que ver con toda esta invisibilización y con el machismo que lamentablemente todavía sigue vigente. Y que contra el que Belgrano de alguna manera peleó, ¿no?
Uh-huh.
O sea, como por eso buscaba que las niñas formaran parte de la escuela. Bueno, entonces, ¿qué, comentábamos el viernes esto de la guerra gaucha, de cómo se enfrentaron a los godos, a los españoles, a los invasores, a los realistas, y qué hacían esta guerra de guerrillas, ¿no? Y que decíamos esto de que, bueno, que de alguna manera los volvían locos porque los iban atacando por distintos lugares, por distintos puntos, y algo que era muy clave, que con los gauchos conocían muy bien el territorio, ¿no? Entonces conocían la geografía y también sabían cómo repartirse y había toda una mirada estratégica. Y ahí las mujeres cumplían un rol fundamental porque funcionaban como espías de los españoles y avisaban de qué lugares estaban, de qué ataques querían realizar. Ahí hay una algo que decía uno de los españoles que, si me lo podés leer, Monchi.
Sí, con todo gusto, te lo voy a leer. Dice así, mirá. Dice, los gauchos nos hacen casi con impunidad una guerra lenta pero fatigosa y perjudicial. A todo esto se agrega otra no menos perjudicial, que es la de ser avisados por horas de nuestros movimientos y proyectos por medio de los habitantes de estas estancias y principalmente de las mujeres. Cada una de ellas es una espía vigilante y puntual para transmitir las ocurrencias más diminutas de este ejército. O sea que estaban todo el tiempo vigilados,
sí. Sí.
Observados en cada detalle, en cada movimiento.
Y que y ahí todo el pueblo cumplió un rol, ¿no?
Claro.
Por eso es importante ver qué hacían las mujeres. Y la macacha embarazada y todo salía con el caballo a avisar.
Claro.
De una posible ataque. Bueno, es interesante conocer también otras figuras.
Sí, sí. Seguramente no hubiese sido ese resultado si no se hubiesen sumado todos estos factores.
No,
¿verdad?
Claro. Le decían la madre de los pobres, porque también tenía esta mirada sobre los más desfavorecidos de la sociedad.
Claro, claro.
Bueno.
Claro, imaginamos también, ¿no? Para el ejército español, lo difícil de la geografía, ¿no?
Sí.
Una geografía que tiene montaña, que tiene llanura, que tiene para, no sé, un montón de lugares donde...
Sí, bueno, estamos hablando de Salta, de Jujuy, de la quebrada de Humahuaca, digo, como...
Claro.
De todo ese, sí, como ese territorio que tiene esas particularidades y que conocerlo da un montón de ventajas. Pero también, digo, bueno, hablamos esta de la convicción y de esto, de cómo todos se hicieron parte de esta lucha por la independencia.
Y
todas.
Claro. Hace pensar de que el pueblo, digamos, ya el pueblo como que no quería saber nada con el ejército español, digamos, ¿no? Al mostrar esa unidad social.
Claro. Sí, digo, como la elite, los más ricos, los más poderosos, sí, muchos de hecho estuvieron en contra de cuando, o sea, de las políticas llevadas adelante por Güemes cuando era gobernador.
Claro.
Pero... Bueno, digo, como que hay contradicciones y hay diferencias entre distintos sectores, claro, sociales, porque, bueno, el mismo Güemes, claro, y la Macacha también eran de origen, o sea, como de origen rico,
claro,
de alguna manera. Bueno, entonces conocimos un poco más sobre Macacha Güemes, una de las, podemos decir, las antiprincesas de las libertadoras de nuestra patria.
Un detalle que me llamó mucho la atención de Macacha Güemes, chequeando información en Wikipedia, es que el nacimiento el 11 de diciembre de 1787 da como Virreinato del Río de la Plata Imperio Español, aparece la bandera española, y en su fallecimiento el 7 de junio de 1866 salta Argentina. O sea que el cometido lo habían logrado.
Sí.
¿Verdad?
Bien.
Tenemos un invitado en línea que se llama Santiago Durante, que es profesor, especialista en etnolingüística. Los saludamos a Santiago, aquí Julia Parodi, la profe de sexto y séptimo. Y Monchi, mi nombre, ¿cómo te va? Bienvenido.
¿Cómo están?
Hola.
Un gusto hablar con ustedes.
Igualmente, hola, muchas gracias.
Gracias por. Bueno, ya nos comunicábamos con él, nos habíamos encontrado en otro momento, bueno, sí, por teléfono también, ¿no? Para conversar sobre como la divulgación científica y qué pasaba con las lenguas en América Latina, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí, sí, es un tema, bueno, que a mí me apasiona y siempre me encanta poder conversar sobre esos temas, así que siempre dispuesto.
Buenísimo, muchas gracias. Bueno, te contamos que estuvimos trabajando sobre Mercosur, sobre integración cultural y sobre cómo hay cuestiones culturales que van más allá de las fronteras, ¿no? De las fronteras de los países. Y estuvimos conversando con dos mujeres paraguayas que nos compartieron algunas recetas, que nos compartieron también algunas palabras. Sí, todo buenísimo. Algunas palabras en guaraní. Y, por ejemplo, una de ellas nos decía que cuando le preguntamos sobre cómo se podía decir en guaraní una frase, ella nos dijo que hablaba, como que no hablaba el guaraní 100%, hablaba como una mezcla entre el guaraní y el español. ¿Eso sucede mucho?
Sí, mira, en particular el caso del guaraní es súper interesante. Lo que seguramente se estaba refiriendo esa señora, ella hablaba lo que se denomina guaraní jopará, que es, significa entreverado o mezclado. Y esa es la lengua que habla, bueno, que se habla masivamente en Paraguay, también en el noreste argentino un montón. Y sí, es como uno lo podría pensar, como una especie de interlengua, de lengua en contacto que tiene elementos del guaraní, entre comillas, puro, digamos, y elementos del español. Como mezclado, como sería como cuando se habla, por ejemplo, del Spanglish, o eso, ¿no? Como una mezcla entre dos lenguas, o un poco más técnicamente, a eso se le dice lenguas creol. Sí, son como mezclas de lenguas. Y eso es lo que hace que hay un debate muy interesante en Paraguay. Si vos por ahí le preguntás, uno pensaría que hablar una lengua originaria te hace identificarte, por ejemplo, como indígena, ¿no? Sin embargo, el caso, si uno le pregunta a la enorme mayoría de los paraguayos hablantes de guaraní, entreverado, jopará, te van a decir que no, porque ellos lo consideran no una lengua indígena, sino una lengua nacional, como el español, lengua nacional, ¿no?
Claro.
Del Reino de España o de Argentina. En cambio, consideran que el guaraní indígena, digamos, es el guaraní puro, que ni siquiera existe como una sola lengua, porque hay varios guaraníes distintos, ¿no? En general, en Paraguay a ese le dicen el abá, que es una variedad más, ¿no? El abá guaraní. Pero cuando dicen como que se habla muy bien, dicen que hablan el abá, que sería el guaraní sin la interferencia del español. Pero esto también nos hace pensar en una forma de concebir el lenguaje más conservadora, digamos, más purista, ¿no? En donde la mezcla, claro, se ve como una especie de contaminación. Nuestro español está lleno de palabras que tienen un sustrato quechua, que tienen un sustrato guaraní, o del inglés, del francés, ¿no? O sea, las lenguas naturalmente se mezclan todo el tiempo. En el caso del guaraní es notorio, porque, digamos, al ser dos lenguas muy habladas en la zona, el español y el guaraní, se terminó armando como una lengua que mezcla las dos.
Entonces podemos decir que, bueno, nuestra cultura se relaciona con nuestra lengua, ¿no? Entonces como que se ven estas mezclas, ¿no? Que van...
Sí, absolutamente. O sea, la lengua y la cultura son pares que no se pueden disociar uno del otro, ¿no? O sea, la lengua... no. O sea, uno podría pensar que la lengua es un vehículo para transmitir la cultura, pero realmente la lengua es la cultura también, ¿no? O sea, hay otras cosas que son la cultura que no son la lengua, pero una enorme parte de la cultura está en el lenguaje, ¿no? O sea, digamos, esta señora cuando les contaba a ustedes la receta, o sea, esa porción cultural que es hacer una sopa paraguaya o un chipaguazú o el pechú o lo que sea, también, o sea, digamos, vive cuando hace la preparación y vive cuando la cuenta también, ¿no? O sea, contarla, claro, contar esa receta, decir eso, que es un texto instructivo, también es la cultura. Y seguramente contar cómo se hace una comida también es sensible a las distintas lenguas, ¿no? O sea, no se cuenta igual en francés que en guaraní, seguramente. Y seguramente eso tenga, digamos, algunos rasgos estructurales distintos, cosas que por ahí después a los lingüistas nos gusta comparar, ¿no? Porque hay todo un capital cultural que se está expresando en el lenguaje, ¿no? Y que vive en el lenguaje. Inclusive, por ejemplo, otro ejemplo de esto es que yo trabajé mucho con un pueblo indígena del Chaco paraguayo, que son los Ayoreo, que tienen algunos, o sea, dentro de su cultura ancestral, tenían algunos eventos de cacería ritual. Por ejemplo, uno era una cacería del yaguareté de tigre. Ahora, ellos tienen una conciencia ambiental muy grande, porque ellos están muy conectados con su entorno, entonces ahora entienden que ya no se caza ese bichito porque está en peligro, ¿no? Y ellos lo adoran, además, ¿no? Lo aman a ese animal. Entonces ya no lo hacen más a eso. Sin embargo, sí, lo que hacen es contar las historias de cuando se cazaban y cuando por ahí los viejitos eran jóvenes y esas prácticas todavía existían. Entonces, una práctica cultural que ya no existe como evento casa, físico, claro. sí existe lingüísticamente y perdura en el lenguaje, ¿no?
Claro.
Bien, mira, ¿sabes qué? Estaba pensando que el otro día cuando nos compartían estas recetas, una de las que nos compartieron fue la del chipazo.
Sí, con carne.
Claro, y ella nos dijo, mi hijo dijo que no diga chipazo, dijo que diga chipá con carne. Como que la retó un poco por decir chipazo, y que bueno, que también digo que tiene que ver, ¿no?, con nuestra cultura, y algo de lo que habíamos hablado, me parece, la otra vez, tenía que ver con eso, ¿no? Como se invisibilizan muchas lenguas, también por su origen, ¿no?
Sí, claro, y posiblemente ese chico pensaba que capaz chipá es una palabra que acá en Buenos Aires se usa, ¿no?
Sí.
En cambio soo, o sea, que es la palabra carne, ¿no? O sea, piensen que le estaba diciendo que diga lo mismo en otro idioma, ¿no?
Sí.
Esa palabra por ahí le parecía que podía tener un cierto rasgo de estigmatización. Con Juli, con el profe Cristian, nosotros hacemos algunas actividades donde da clase Juli, ¿no? En la escuela 11 en el barrio de Barracas, que tiene una población guaraní hablante alta, digamos, de migración, sobre todo de Paraguay, pero también de las provincias del norte de Argentina. Y, digamos, corregime si me equivoco, Juli, pero muchas veces charlamos esas cosas de cómo de repente sienten que hay... El guaraní se puede hablar en Paraguay, pero en Buenos Aires a veces mejor no hablarlo, ¿no?
Sí.
O que te puede, digamos, que deja de ser un valor para ser por ahí un disvalor, ¿no? Eso tiene que ver con la discriminación y con todo lo que se siente que viene aparejado de, digamos, de la imagen que nos da Buenos Aires, también como un espacio monocultural, ¿no? Que tiene una cultura dominante y un poco avasallante, ¿no? Que es esta idea como más europeizante que tiene el lugar común de la Argentina, ¿no? Ese chiste de que bajamos de los barcos, sí. ¿No? Que somos como más europeos, que es todo es un relato, digamos, es un cuento, es una mentira. Sin embargo, eso hace que por ahí algunas personas sientan que su bagaje cultural los puede perjudicar de alguna manera, ¿no? Entonces, es una lástima porque lo que es un conocimiento súper rico termina siendo como ocultado, digamos, o mantenido en los espacios familiares y no en la esfera pública, ¿no? Porque yo me imagino, ¿no?, ya siendo, jugando a inventar, que posiblemente el chico ese no le diría a la mamá que diga chipá con carne en la casa, digamos, sino que ahí posiblemente tenían toda la conversación en guaraní.
Claro.
Y no había ningún problema. El punto es que se los estaba contando ustedes, la radio, ¿no?
Claro.
Entonces, en esa esfera pública, bueno, mejor nos disfrazamos un poco, ¿no? Nos aporteñamos un poco más.
Súper interesante escucharte, sí, Santiago. Gracias. Me quedan un millón de preguntas para hacerte, pero te lo dejo para la próxima.
Dale, ¿eh? Interesantísimo.
Bueno, buenísimo.
Muchas gracias.
Un abrazo, que esté todo bien.
Bueno, saludos.
Santi.
Impresionante, qué linda que es la lengua, ¿no?
Sí.
Qué maravilla. Bueno, ¿vamos a recreo?
¿Vamos?
¿Te parece bien?
Dale, vamos a bailar, ¿no?
Uy, con Manu Chao, escuchá, Risa Bonita, con Che Sudaca, participando bien. También Manu Chao, que están ahora, en este momento, también están de gira buscando recursos económicos para ayudar a la gente. Después te lo contamos.
Dale.
Luego que escuchamos el tema, ¿eh? Dale, nos vamos bien. Al recreo, dale.
Te cura el alma, cambia el momento si es de verdad. Es beneficiosa, muy saludable y da bienestar. Aplaza la ira y que no te diga que el miedo se va. La mejor amiga que estás esperando que vuelva a sonar.
acompaña, te da la calma y te da alegría. La risa te saca el miedo, te vuelve el hijo, te cambia el día. La risa cura el disgusto, el mal de amor es la desazón. La risa te cura todo y es el remedio contra el dolor. La risa bonita, la risa buena, 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 buena. La risa bonita, la risa buena.